Soy Ada Romero, muy buenas tardes. Preocupación en la Sierra de Acapelada por la proliferación del lobo y por los daños que está causando en la ganadería. En los últimos tiempos se vienen contabilizando hasta 4 o 5 ataques mortales por semana, una situación que tachan de inasumible. Según Andrés Toxeiro, ganadero de la zona, cazador y articulista, experto en temas cinegéticos y de naturaleza, estamos hablando de uno de los territorios más afectados de toda la comunidad. Piden una población equilibrada que permita la conservación de la especie, pero también la supervivencia de la economía rural. Es decir, que se rebaje el nivel de protección de esta especie, que hoy por hoy está incluida en el listado de especies en régimen de protección, el conocido como LESPRE. Andrés Toxeiro.
Que está poniendo en peligro incluso a la seguridad de las personas, pues causa muchísimos daños en la ganadería, sobre todo en la ganadería en extensivo, ¿no? Es una situación ya inasumible, ¿no? ¿Cómo se puede resolver? Rebaixando el nivel de protección. ¿Cómo? ¿No? Eso no lo tengo tan claro, ¿no? Porque hay ahí un aspecto jurídico que atranca un poco.
Los lobos han matado ya equinos, potros, terneros, pero también en las zonas más bajas a ovejas, cabras o perros. Los habitantes de la zona, que en su mayoría pertenecen al concello de Cedeira, consideran que el lobo también es peligroso para su integridad física. Sin medios con los que enfrentarse a él y con la experiencia de ataques en otros puntos de la geografía española.
Últimamente está atacando a xatos e potros, a equinos, pero nas zonas baixas tamén a ovellas, a cabras e incluso cans, que son da mesma familia. Vendo a hemeroteca, dando un vistazo, vemos que matou a 5 nenos en Galicia o século pasado. Houve conatos ahora recientemente, conatos de ataques en Asturias, en León, en Italia, mesmo aquí en Viveiro. Clarísimo que é perigroso. Xa non é unha opinión, xa é un feito, ¿no?
Hemos salido a la calle para conocer vuestra opinión. ¿Hay que controlar la población o estáis a favor de su actual protección? Esta mañana os hemos preguntado vuestra opinión y tenemos, bueno, pues dos opciones. Algunos consideran que es necesario controlar la población, ya que están afectando a los ganaderos y que su gran proliferación es un problema.
Hay que controlarlo, hombre, porque eso no es bueno para nadie. Y el lobo, con tal de tener unos cuantos, ya nos llega.
Sí que tenía que haber más control si realmente está haciendo eso el lobo. Entonces, pues, simplemente control y ya está.
Yo creo que un control relativo, pero no voy a extinguirlo, por decirlo de alguna forma. O sea, sí, hace daño y, por lo tanto, pues hay que controlarlo.
Controlarlo más, evidentemente. ¿Que los ganaderos qué hacen entonces? ¿Si están viviendo de eso?
Sí, yo opino igual. Las cosas del gobierno.
Otros, por su parte, consideran que el lobo está en su hábitat natural, como es la naturaleza, y que por lo tanto no se debe de actuar. Además, alguno considera que el problema está siendo con las protestas de los ganaderos, porque ahora dicen que se quieren hacer incluso millonarios. Escuchamos.
Creo que una manada de lobos excesiva acabe con la población. Y el lobo se necesita en el monte, es un carroñero, se le necesita. Yo estoy a favor de los controles. Y los ganaderos, pues mira, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que el ganadero antes solo quería vivir del ganado. Ahora quiere ser millonario.
Yo creo que hay que dejarlo como está. Estamos invadiendo su hábitat. El lobo, además, hace una labor ecológica, por llamarlo así de alguna manera, vamos, importante, que controla bestias por ahí sueltas. Yo creo que a los animales salvajes hay que dejarles su territorio. Y el lobo, en contra de lo que se dice, hay poquitos y hace una buena labor.
Hoy también te voy a contar que en Galicia se necesita sangre para cubrir las necesidades de los centros hospitalarios y sobre todo de personas que sufren accidentes o pacientes crónicos. Desde la Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia, hoy hablaremos con su directora Marisa López, nos dicen que cuando suben las temperaturas bajan las donaciones. Casi todos podemos donar y alguno necesitará en algún momento de su vida estas transfusiones. Hoy vamos a recordar la importancia de donar y es que cuando donamos sangre estamos ayudando como mínimo a 3 personas. Otro protagonista del programa de hoy será Amancio Prada, un grande de la música, cantautor leonés muy vinculado a Galicia, que mañana actuará en el Teatro Jofre de Ferrol, celebrando sus 50 años subido al escenario. Como es habitual, cantará temas propios, canciones populares e interpretará versos de grandes poetas como Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer o Álvaro Cunqueiro. No será lo único, nos acercaremos también hoy a la escritura creativa para saber si un buen escritor nace o se hace. A raíz raíz de un taller que se está desarrollando aquí en la Biblioteca Municipal de Ferrol por parte de la docente, escritora y periodista Lucía Jares. También hablaremos de danza porque en NEDA durante estos días estudiantes y mayores disfrutan de varios obradoiros que imparte la bailarina ferrolana Cristina Montero, que hoy también nos acompañará para hablarnos de la importancia de la danza y del movimiento y del primer festival NEDA en Danza que tendrá lugar este sábado en el Paseo Marítimo de Xuvia. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol y Comarcas? Bueno, pues te cuento que los representantes de las federaciones de industria, de Comisiones Obreras y UGT reclaman a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Aspontes la agilización de los trámites administrativos y los permisos necesarios para el inicio inminente del desmantelamiento de la central térmica. Una medida que acompañan con la necesidad de que las dos administraciones, sindicatos y Endesa, mantengan una reunión urgente en la que puedan definirse las fechas de inicio de la demolición de esta central térmica y que se garantice la continuidad de los contratos de los trabajadores de auxiliares vinculados a estas tarefas, a estos trabajos y el compromiso de Endesa de mantener el empleo mientras no se obtienen estos permisos. Unas peticiones que se trasladan tras la comunicación la pasada semana por parte de las empresas auxiliares a sus trabajadores de la finalización de los contratos el próximo día 15 de junio. Hoy en Ferrol a las 11 la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la candidata a las elecciones europeas que se celebran el domingo, Ana Miranda, han participado en un acto en Ferrol sobre la paz, antirracismo y antimilitarismo en la Unión Europea. También ayer una fiesta del periodismo la que se vivió en Ferrol, concretamente en el Teatro Jofre, en esa gala del 25 aniversario del Diario de Ferrol, en la que acudieron, entre otros, también el presidente de la Xunta de Galicia. En el transcurso de la gala tuvo lugar también el acto de reconocimiento a diferentes personas y autoridades vinculadas a Ferrol y a nuestras comarcas. Por ejemplo, se reconoció por su contribución al impacto social y solidario de la comunidad a la cocina económica, también al Racing de Ferrol como la institución ferrolana más destacada, Chelo Loureiro, por contribuir a la cultura de la ciudad, y también reconocimiento especial a la figura de Man Castro, el que fue el primer director e impulsor de este diario de Ferrol. Echamos un vistazo también ahora al tiempo y te contamos cómo bajan las temperaturas de manera importante también en esta jornada de jueves. Y es que de hecho seguimos con cielos cubiertos y una temperatura tímida de 18 grados. Los detalles y hasta cuándo vamos a seguir así nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día, en Ferrol. Quedamos en una situación intermedia entre altas e baixas presións, según un progresivo aumento da presencia de aire fino nas capas altas da atmosfera, por lo que irá aumentando a inestabilidade. Agardas así que tras unha mañá con unhas néboas, pola tarde quedemos con nubes de tipo alto e que aumenten xa de cara a noite as nubes de tipo medio e alto. As temperaturas sofrirán un lixeiro descenso con máximas previstas en 24 graus e todo isto cun vento que soprará frouxo pola mañá de dirección variable e do nordés moderado en terra pola tarde forte no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Tiempo ahora para el tráfico. Te cuento que un conductor ha resultado herido sobre las 10 de esta mañana en Valdoviño tras salirse de la carretera y acabar impactando contra una farola que derribó entre los kilómetros 7 y 8 de la carretera AC-116 en Meirás, en donde el vehículo también derramó algunos líquidos a la zona. Acudió una ambulancia de urgencias sanitarias que trasladó al herido a un centro hospitalario. Y la recta final de las obras de construcción del carril bici, la senda peatonal en la fachada marítima de Ferrol, van a provocar cambios temporales en el tráfico rodado. A partir del próximo lunes, la carretera baja del puerto se cortará la circulación durante las próximas semanas, una medida anunciada por la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
There's nobody like my home. There's no place like my home since I... 7 locales de donación y 10 unidades móviles trabajan cada día en Galicia para intentar garantizar las reservas de sangre que necesitan los centros sanitarios. La Axencia de Doazón de Órganos de Sangre de Galicia advierte que hay determinadas épocas en el año en las que estas necesidades no consiguen cubrirse, sobre todo cuando llega el verano. ¿Qué sucedería si no hay reservas de sangre suficientes? Estas y otras preguntas se las vamos a trasladar en los próximos minutos a Marisa López García. Ella es directora de ADOS, o lo que es lo mismo, esa Axencia de Doazón de Órganos de Sangre de Galicia. Marisa López, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Pues bien, como siempre, intentando que, como tú bien dices, ese stock, esas reservas que precisamos tener siempre bien dimensionados, pues lo estén, ¿no? En una época, pues donde vamos ya cara al verano y estos primeros días de calor se han hecho notar.
¿Cuáles son un poco los motivos por los que bajan estas donaciones ahora en el verano y también en otras épocas, como pueden ser, bueno, pues las vacaciones, las navidades? ¿Por qué bajan? ¿Cómo se comportan un poco los donantes en estas épocas?
Bueno, pues lo que observamos en esas dos épocas que son cruciales para nosotros, el verano y las navidades, es que los donantes pues muchas veces se deslocalizan, viajan a otras localidades fuera de su dirección habitual y por lo tanto es más difícil contactar con ellos y a lo mejor reservar ese tiempo que precisan, que aunque no es muy largo, pues puedan acudir a donar, ¿no? Digamos que hay otras prioridades y muchas veces pues la donación se nos queda un poquito de lado, aunque hay que decir que en general tenemos unos donantes que son tremendamente fieles, tremendamente comprometidos y gracias a ellos pues podemos mantener nuestras reservas a lo largo del año. Pero sí que es cierto que tenemos que redoblar ese esfuerzo pues de recordatorio, de contacto. Siempre intentamos tener nuestras unidades móviles cerca de aquellas localidades donde hay más margen para incrementar las reservas. Por otra parte, intentamos, y lo hacemos, pues visitar todos los concellos de Galicia y, bueno, pues a veces hacer toda esta combinación pues no es siempre sencillo.
¿Cómo está la situación de las reservas de sangre hoy por hoy, en este jueves, día 6 de junio?
Hoy por hoy la situación, está bien. Tenemos un poco bajo el grupo cero negativo, un poco menos de lo que nos gustaría, es decir, no está en una situación de alerta, pero sí que está un poco bajo y siempre, como sabéis, el cero negativo es el donante universal y, por lo tanto, es un grupo que siempre hay que tener muy en el foco, ¿no? Por este motivo, a la vista de que la semana pasada ha sido una semana pues de menos actividad, digamos, de menos entradas, de menos donación, pues queremos hacer un recordatorio, simplemente recordando que entramos en esas fechas que son más complicadas, que seguimos trabajando al 100%, facilitando esas localizaciones, como digo, para que quien quiera pueda donar y garantizar así, por supuesto, las reservas.
Es necesario también, yo creo, recordar que casi cualquier persona puede donar sangre y, sobre todo, necesitarla. ¿Cuáles son esos motivos por los que una persona adulta no podría acudir a donar sangre?
Bueno, en general, como tú bien dices, es muy sencillo. Entre los 18 años y los 70, es decir, los 60, a partir de los 65, aquellas personas que sean donantes y gocen de buena salud pueden seguir haciéndolo, no pesar más de 50 kilos y no padecer ninguna enfermedad que sea transmisible por la sangre, ninguna enfermedad infecciosa, ¿no? Más allá de esto, sí que es cierto que hay algunos motivos de exclusión. Por ejemplo, para referirnos quizás a los motivos más frecuentes en este momento, pues el haberse realizado un piercing o un tatuaje, pues nos hace esperar 4 semanas, el haber realizado una endodoncia o una colonoscopia, pues también nos exige una espera, viajes a algunos países que siempre tenemos informados en nuestra página web, puede provocar una pequeña exclusión. Entonces, cualquier persona, también el estar tomando algún tratamiento, por ejemplo, antibióticos, nos requiere pues una espera de una semana, ¿no?, aproximadamente. Entonces, siempre recomendamos, para evitar desplazamientos innecesarios, que cuando haya una duda sobre esto, tenemos un teléfono gratuito, siempre disponible, donde se le atenderá por personal sanitario, que es el 900-100-828. Entonces, cualquier duda, bueno, pues estoy tomando un tratamiento en este momento, me he hecho un piercing, he viajado, para solventar cualquier duda que pueda surgir y, como digo, pues evitar que una persona se desplace pues innecesariamente, ¿no?
De acuerdo.
Pero bueno, salvo estas situaciones puntuales, pues decir que en términos generales es fácil, es rápido y es seguro.
Marisa, ¿cuántas personas se benefician de una donación?
Pues pueden de una misma donación hasta 3 personas, porque sabéis que de cada donación de sangre obtenemos hematíes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Por lo tanto, hay 3 pacientes que se pueden beneficiar de una misma donación.
¿Cómo se conserva la sangre, estos diferentes componentes? ¿Es un proceso complicado?
Bueno, cada proceso, cada componente tiene, como sabéis, fecha de caducidad y tiene que estar conservado a diferentes temperaturas. Los hematíes duran 42 días, siempre por una temperatura que no exceda los 4 grados. Las plaquetas caducan a los 7 días, por lo tanto, como digo, hay que tener, no vale con donar mucho una semana y luego obtener muchas donaciones una semana y luego no tener continuidad, ¿me explico? Porque esos componentes tienen una duración, las plaquetas, de 7 días nada más. Estamos en ese proceso de elaboración diariamente, permanentemente. Y después ya el plasma, pues que tiene doble uso, puede utilizarse en los hospitales o también para la elaboración de fármacos. Y ahí vamos a criopreservarlo a menos 40 grados. Por lo tanto, cada componente es un proceso muy especializado y, como digo, tiene unos requerimientos de conservación, de transporte y para tenerlo generar componentes de una calidad óptima y cada paciente pues tenga lo que necesita en perfecta garantía, por supuesto, de seguridad, ¿no? Cada donante recibe en el momento que su donación sale del centro y es transfundida, recibe un aviso, un agradecimiento, pues manifestando que es para que sea consciente de que esa donación que ha hecho el día anterior o hace 2 días o 3 días, pues está siendo recibida por un paciente.
Marisa, ¿qué sucedería si no hubiese reservas? ¿O en qué momento esas reservas entran en un estado crítico?
Bueno, nosotros siempre intentamos que, por supuesto, que esto no suceda, ¿no? Es nuestra misión y tratamos por todos los medios de que esto no ocurra. Siempre trabajamos con un stock pues mínimo de 3 días, ¿no?, para garantizar los promedios de consumo de 3 días, pero habitualmente están por encima, ¿no?, de esos 3 días. En una catástrofe, en una situación pues que no es habitual, pero que sí en alguna ocasión pues ha sucedido, ¿no?, situaciones muy excepcionales. Todos recordamos el terrible accidente de Angrois, situaciones excepcionales, como digo. Bueno, pues tenemos la suerte de, primero, de contar, como digo, con unos donantes que son terriblemente comprometidos y se hace pues un llamamiento, ¿no?, generalizado y urgente a la donación. Esto siempre, digamos, que nos cubre las necesidades que podamos tener, ¿no? Estamos hablando de supuestos, porque, como digo, son muy excepcionales. A veces tenemos pues muchos trasplantes en una misma jornada y que consumen muchos recursos, pero normalmente están garantizados por la actividad y por las donaciones que tenemos habitualmente.
Marisa López García, directora de esa Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia, gracias por darnos los detalles y animar a la población, en definitiva, a todos los que puedan, a donar sangre, que en definitiva es también donar vida. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Te voy a contar la preocupación que existe en la Sierra de Acapelada por la proliferación del lobo y los daños que está causando la ganadería. Y es que, según Andrés Toxeiro, Javier García, un ganadero de la zona y cazador, también experto en temas cinegéticos y de la naturaleza, estamos hablando de que la Sierra de la Capelada es uno de los territorios más afectados de toda Galicia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues tal vez por la morfología, por la forma, por el lugar, porque es una zona dispersa y donde además el lobo encuentra pues carne, en este caso, de buena calidad y donde no hay mucha presencia del ser humano, hace que ese sea precisamente un lugar idílico para estas manadas de lobos que pueden actuar precisamente y actuando, haciendo que tanto ovejas como potros como también terneros sean pasto de sus mandíbulas. Es un problema importante y además hoy hemos querido también sacar a la calle la opinión de los ciudadanos. Y ahí nos hemos encontrado, bueno, pues personas que están a favor precisamente de que se controle la proliferación del lobo. Nos hemos encontrado también personas que dicen que es su hábitat natural, que el lobo está en su espacio y que por lo tanto estiman que no hay que llevar a cabo ningún tipo de control. Todo ello cuando también los ganaderos pues tienen también lógicamente sus intereses, tratan de por lo menos conseguir un beneficio no muy alto, pero sí por lo menos un beneficio para vivir, porque es su modo de vida, es su sustento, y entonces entran en contraposición las dos opiniones. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar precisamente aquí algunas de ellas en nuestro informativo. También estamos pendientes con respecto a otros asuntos. Por ejemplo, en Aspontes, Comisiones Obreras y UGT piden a la Xunta y al Ayuntamiento de esa localidad que den ya por finalizados los trabajos de predesmantelamiento de la central térmica de Aspontes. Dicen que es necesario seguir avanzando precisamente para llevar a cabo o para poder realizar posteriormente nuevos proyectos una vez que esa central térmica, ese recinto, pase a estar completamente desmantelado para poder dar paso a nuevas iniciativas y seguir generando, en este caso, empleo en ese municipio. También esta mañana, en el ámbito político, pues meeting o encuentro de la candidata del BNG al Parlamento Europeo, Ana Miranda, conjuntamente con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha sido en Ferrol Bello, en este caso hablando sobre todo de temas de inmigración. Y también otros de los asuntos que tendrán cabida a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal, es por ejemplo la concentración que tuvieron en el mediodía de ayer, entre mañana y mediodía, entre 11:30 y 1:30, los delegados de Navantia en nuestra ría, tanto del astillero de Fene como del astillero de Ferrol, que se desplazaron hasta la sede central de Navantia, en la calle Velázquez, en la capital del estado, y allí se concentraron mientras que sus compañeros que forman parte de la comisión, en este caso del convenio, se reunían con la dirección. Vuelven a denunciar que desde el 31 de diciembre del año 2021 ese convenio está finalizado, que no hay avances importantes, que no hay avances significativos y que por lo tanto lo que piden es que se pongan ya sobre la mesa aquellos asuntos que estiman los trabajadores que son necesarios ir avanzando. Y también en el día de ayer se celebraba, presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, esa gala de 25 aniversario del Diario de Ferrol, en donde estuvieron también presentes varios consejeros, por ejemplo, Diego Calvo estuvo presente, también estuvo Antonio Gómez Caamaño, el consejero de Sanidad, o Miguel Ángel Corgos, de Facenda, conjuntamente con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, o también nuestro obispo, monseñor Fernando García Cadillanos, que también quiso estar presente en este aniversario, en estos 25 años de Diario de Ferrol, donde pasaron también por ese lugar cuatro premiados. En este caso, Diario de Ferrol ha querido premiar la labor de una institución como es la Cocina Económica de Ferrol, también ha querido premiar al Racing y al mismo tiempo al que fue su primer director y su primer gerente, Man Castro, y también Chelo Loureiro. De hoy, de texto y de otros asuntos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña María Felicia Formoso Viña, conocida como Lolita, falleció a los 80 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Esther, hijo político Frank, nietas Victoria y Teresa, hermanos, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la Capilla Ardiente a las 6:30 de la tarde, hacia el cementerio municipal de Narón. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Ángel Enrique Montero Rodríguez, policía nacional jubilado, falleció a los 71 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Pablo, Rebeca, David, Ángel e Isma, hijos políticos, nietos, hermano Miguel, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes, con salida de la Capilla Ardiente a las 12:30 de la mañana, hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Serantes. Funeral a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia, en este caso de Ferrol. Novena carreira popular con Concello de San Saturniño o 9 de xuño con saída a primeira proba as 9 da mañá, aínda que a carreira absoluta comenzará ás 11:30 sobre un trazado de 5 km co lema Corre polo medio ambiente. A carreira forma parte do 10º circuito de carreiras Deputación da Coruña. Organiza a Concellería de Deportes do Concello de San Saturniño. Y en el capítulo de deportes, pendiente de lo que se diga hoy en rueda de prensa en el Racing de Ferrol y también de la presentación de dos eventos que la World Surf League celebrará en Galicia, en los que se incluye el Gadis Longboard Festival de Ferrol o el Panting Classic. Santi Rey, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Pues la verdad que estamos en rueda de prensa de Carlos Muy, por ahora no ha dicho nada suculento, está hablando más del alumbrado, no ha... hablado mucho ni de temas que quiere saber la gente, como sí, se sabe que hay 8 que tienen contrato, que Vadillo ha pedido el rescindir el contrato que le quedaba de un año, pero no ha entrado en valoración ni de Rodríguez Losada, ni de quiénes le van a hacer propuestas, ni nada más de cara al futuro. Está en esa fase ahora mismo hablando y veremos a ver lo que dice, y a las 3:30 pues sacaremos sus cortes para hablar. Sí, ha dado las gracias al Ayuntamiento y a la Diputación por esa celeridad a la hora de agilizar las subvenciones para que puedan cambiar las luces de Amalata, porque es un requerimiento que les pide la liga, y si no, pues tendrían que ir a jugar a otro terreno de juego porque no daba el suficiente calidad para las transmisiones, y necesitan LED, que es lo que se va a hacer con una obra que cuesta 1.800.000, de la que 750 va a pagar el Concello de Ferrol y 750 la Diputación y los otros 300.000 el Racing. Y en cuanto a la presentación hoy de las pruebas de Sur, pues va a haber un circuito en Galicia con 3 pruebas, una en Carballo, la de Ferrol, que va a ser en la playa de Afragata, y la de Valdoviño, ya la habitual de Pantín, que ya es un clásico, y bueno, y esta mañana se ha presentado en Santiago, y bueno, pues va a convertir a Ferrol Terra en un referente, si ya no lo era con el Pantín, con esa nueva prueba que se va a iniciar dentro de muy pocas fechas, dentro de una semana, poco más, que se va a poder ver a todos esos competidores en la playa de Fragata.
Gracias, Santi. Muy buenas tardes. A partir de las 3:30, nuestro compañero volverá para ampliarnos más información.
Suena una de Sabina, que habla de un pueblo marinero.
Te cuento que el cantautor ferrolano Marcos Mella hoy actuará en el Teatro Jofre de Ferrol a partir de las 8:30. En el concierto estará acompañado, entre otros, por Rosa Cedrón, Débora Silva o Dayami Andux. También la Alianza Aresana. Hoy tendrá lugar una charla a las 8 de la tarde en la que se va a abordar la alimentación saludable. La dietista y nutricionista Alén Porto Figueroa será la responsable de impartirla.
Y en medio de la pista, una voz que susurra.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio de la pista una voz que susurraba y me decía siempre: quiéreme hasta que te mueras, para siempre es demasiado.